Estimados oyentes, nos encontramos aquí nuevamente en el programa Proyecto Vital. Bueno, el tema del día de hoy es ser coherentes, ser auténticos, porque hemos visto en el Evangelio de estos días, veíamos ayer pues a Natanael, donde nuestro Señor habla de esta, la importancia de él, que no tiene ni doblez ni engaño. Y al contrario, vemos también en el Evangelio cómo pues nuestro Señor muchas veces lo que está es presentando como una queja de ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dice, ay también vosotros, por fuera aparecéis justos con los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de inequidad. Y en esto que nos pide tanto el mundo católico, la iglesia y nuestro Señor, ¿qué nos pide y en qué se regocija? Él se regocija en una persona que es honesta, en una persona que es auténtica, que su sí sea sí y tu no sea no, también enseña nuestro Señor en la Sagrada Escritura. Y nosotros creo que, pues desafortunadamente, muchas veces nuestro Señor pudiera decir de ambas cosas, ¿no? Unas veces pudiera decir que somos personas coherentes, consecuentes, pero a veces se nos va más en las intenciones y en las buenas intenciones de querer ser coherentes entre lo que somos, pensamos, hacemos y tenemos. Entonces, uno es dueño de su propia vida. Dios nos hizo libres. Y como en algunos otros programas, he aprendido varios sacerdotes que dicen que debemos de pensar en que tenemos que tener una libertad, pero la libertad de los hijos de Dios. Y pensemos, ¿cómo vivo yo cara a los demás? El fin de semana tuve la posibilidad de verme una película bellísima, me encantó y se la recomiendo, sobre San Antonio de Padua. ¿Cómo es un hombre que siempre lucha por hacer la voluntad de Dios con un corazón sincero? La coherencia implica la inteligencia para ver, reconocer y ver verdaderamente con la inteligencia, porque nosotros somos luz. Pero a la vez el corazón nos mueve la voluntad y ambas tienen que estar unidas en una coherencia y en una unidad de vida, de la que tanto señaló y habló San José María, la unidad de vida. Dice, ¿cómo quiere el maestro, tú que has de ser bien metido en el mundo, el que nos toca vivir y en todas las actividades de los hombres, que seamos sal y luz? Luz que ilumine las inteligencias y los corazones. Sal que da sabor a preservar la corrupción. Por eso, si te falta afán apostólico, te serás insípido e inútil. Defraudarás a los demás y tú y tu vida será un absurdo. La coherencia de vida, en primer lugar, es porque eso lo valoramos de todos los seres humanos. De todos los seres humanos siempre hemos valorado esos aspectos tan importantes de que seamos uno solo, que, como dice nuestro Señor, esas palabras del Evangelio tan claras, tan concretas, tan concisas, que tu sí sea sí y tu no sea no. Y cómo es de importante, porque nosotros estamos llamados no solamente a vivir una vida en relación con Dios, sino que estamos llamados a vivir una vida en relación con los demás seres humanos, con las demás personas. Y Dios nos quiere que seamos unas personas santas en su presencia. Él nos contempla las 24 horas, nosotros estamos en la presencia de Dios. Y Dios es el único que ve los corazones y ve en lo oculto. Y esto es algo que no se nos puede olvidar. Por eso nuestras actitudes, nuestras formas de ser, tenemos que ser esas personas que no demostremos como una doble vida. A ninguno nos gusta que haya doble vida. A todos les exigimos coherencia de vida. Y yo pensaría que nosotros tenemos que tener una talla más alta, porque nosotros representamos sin querer queriendo a Jesús. Nosotros somos sus apóstoles, sus discípulos, nosotros somos. Yo leí un día que llegué a una casa de curso de retiros espirituales y decía, Compórtate como Dios quiere, porque tú eres el único, para muchas personas tú serás el único evangelio que puedan leer. La gente ya no está leyendo tanto la Sagrada Escritura. No se tiene ese hábito, no se enseña. Realmente la Sagrada Escritura la leemos todos los días en la Santa Misa y escuchamos todos los días en la Santa Misa la Palabra de Dios, específicamente el Evangelio. Pero nosotros nos falta realmente a veces ser como esas personas íntegras. Dios nos mira en el corazón, nos mira en lo oculto, nos mira y espera de nosotros que seamos, como dice acá San José María, que una luz que ilumina las inteligencias y los corazones, la sal que da sabor y que preserva de la corrupción. Por eso, nuestro Señor, cuando asemeja la hipocresía, es claro en decir eso que es tan terrible, ¿no? Que es un sepulcro blanqueado, porque realmente ese sepulcro son los huesos de los muertos que dicen que dan toda inmundicia y que realmente la corrupción es terrible, es algo que ninguno quiere y por eso nos exigen esa congruencia de vida y que nuestro Señor no tenga que decir de nosotros, ay de vosotros, fulanito, sutanito, hipócritas. Y cuando hemos sido hipócritas y de doble faz, porque muchas veces hemos tenido negros fuertes en nuestra vida, otras veces muchos blancos, pero generalmente estamos nadando como entre los grises, pues pedirle a nuestro Señor esa claridad de la conciencia. ¿Para qué? Para podernos confesar, para poder tener con esa claridad de conciencia, pues poder ir a contar lo que está podrido dentro de nosotros, lo que no va con una vida coherente. La humildad siempre será necesaria para una vida coherente, porque es hacer un examen de conciencia, es mirar cómo estoy yo en mi interior, cómo son mis pensamientos, cómo son mis palabras, cómo son mis omisiones, por qué las llevo, por qué las dejo, cómo tengo el corazón y pedirle esa luz al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos santifica, quien nos guía permanentemente por este camino, un camino de la verdad. Por eso nuestro Señor es tan claro y dice que la verdad os hará libres. Y es clarísimo también cuando nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros somos cristianos que vamos por ese camino de la verdad y la vida, pues tenemos que parecernos a Dios. Ese punto de camino de San José María que enseña de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvide, dependen muchas cosas grandes. Y a veces nos creemos que no, que nosotros somos como pasajeros, como que no importa, o como si nadie se fuera a fijar en nosotros. Todos somos pastor y oveja, todos podemos guiar almas. No solamente el Santo Padre y los sacerdotes, que por supuesto tienen una vocación muy específicamente ordenados a sanar el alma a través sobre todo de los sacramentos, porque ellos le prestan su proyecto de vida a Dios, al Señor. Cuando el sacerdote consagra, le presta su voz, su inteligencia, su voluntad al Señor. Y ellos nos guían y nos curan. Pero todos los laicos en la Iglesia Católica, los papás, las mamás, los educadores, las personas que hacen autoridad, etcétera, estamos llamados a tener un papel de congruencia, de coherencia de vida. Eso se le exige a todo ser humano y todo ser humano nos lo exige a nosotros. Entonces pensemos, ¿qué tengo yo en mí que de pronto nuestro Señor pudiera decir esas palabras tan fuertes, ¿no? ¿Qué tengo yo en mí que evitar para que verdaderamente seamos sal y luz? Bueno, amigos oyentes, este programa procura estar abierto a ustedes. Entonces los invitamos al 746-0091 desde sus teléfonos fijos o el 018-190. Bueno, ahorita lo voy a rectificar porque en este momento me está fallando la memoria. Pero para que se comuniquen con nosotros, porque miren, siempre ustedes cuando hablan y preguntan, o este programa no siempre está abierto, a veces me toca dejarlo pregrabado por diversas circunstancias, pero cada vez que está abierto, pues siempre me gusta que los oyentes está disponible y dispuesto para que los oyentes participen nos enriquezcan a nosotros, los que estamos acá detrás de un video, detrás de micrófonos en la Radio María, detrás de cámaras, porque necesitamos también de su sabiduría, de su sapiencia. Aquí ya Wilson Urquijo me ha mandado por el chat los teléfonos, entonces se los voy a volver a repetir. Desde la línea al aire gratis es la 018-180-169. Y si no es de sus celulares, pueden marcar el 031 con el teléfono fijo 746-0091 para que se comuniquen con nosotros hoy en el tema del día de hoy, que es la coherencia de vida. Esta exigencia que tenemos y debemos de tener todos los seres humanos para que verdaderamente lleguemos a una excelencia, para que verdaderamente nos identifiquemos con Cristo y sobre todo para que, como dice la Madre Teresa de Calcuta, nuestra vida haga sonreír a Dios. Vivamos cara a Dios y no cara a los hombres. Vamos a un momento de música y en segundos regresamos. Amigos oyentes, regresamos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Nuestro Señor nos invita a que tengamos una vida coherente, una vida que realmente sea sin doblez y engaño. Y estas frases tan fuertes, a ninguno nos gusta que nos llamen hipócritas, pero pensémoslo si alguien lo hace. De pronto miremos si estamos mandando un doble mensaje. Y que realmente seamos unas personas que contemplemos la vida de Jesús. Para no tener una vida de doble moral y una vida exigente, pues nuestro Señor nos ha trazado todo un proyecto vital. Nos ha trazado unas normas de vida que nos ayudan a llegar a la felicidad y a ser verdaderamente esos buenos cristianos, ¿no? Ser honestos, sinceros, castos, buenas personas. Y algo importantísimo que también nos enseña, que es el servicio, porque verdaderamente Jesús vino a servir, y Él lo dice de sí mismo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y también nos enseñan pues que tenemos unos canales que conectan con la vida eterna, que es la vida sacramental, los canales de la gracia. La Virgen María, la llena de gracia, es así porque siempre luchó por tener una vida coherente y congruente. La Iglesia Católica nos la pone ejemplo y nos pone ejemplo a los santos y a las santas porque ellos realmente lucharon por hacer la voluntad de Dios. Y la Virgen María fue tan congruente y tan coherente que se vació de sí misma, totalmente vaciada de sí misma. Ella estaba solo llena de gracia. Nosotros tenemos una gran parte de la gracia, pero a ver si nos falta más la gracia de Dios. Nuestro empeño debe ser en que tengamos una vida santa. Una vida santa significa es una vida pues, que se santifica con las cosas normales y ordinarias. Lo que hace, lo hace bien. Haz lo que haces y está en lo que debes. Es como quiere el Maestro ser servido, es como nuestro Señor quiere que le sirvamos, no como nosotros queremos servirle. Estamos en un cambio de época, no en una época de cambio, dijo el Papa, sino en un cambio de época. Y en este cambio de época sabemos que no reina propiamente el querer vivir y el querer agradar a Dios, sino que es una vida que se busca a sí misma. Es una vida que su proyecto vital y su proyecto de vida se encuentra en un bienestar, en no hacer el mal a los demás, en hacer sus cosas bien, pero como que esto no es conmigo, ¿no? Como que otros solucionen los problemas sociales, otros que sean los que carguen la cruz de Cristo, otros que sean los que tengan que hablar de estas cosas. Cuando nuestro Señor nos está invitando, aunque a que rebuznemos, hablemos a las personas. En la película San Antonio de Padua que les estoy comentando, está ese pasaje tan bellísimo de él, que él tiene la necesidad de salir y hablar y predicar, y se levanta, lo muestran en una montaña grande, hablándole a los peces del mar, y los peces le responden. Eso es el milagro de los peces de San Antonio, porque él, ya que muchas personas no le oían, o él tenía la necesidad también de hablar y de predicar, hasta los peces reconocieron la voz de Dios. Y para que nosotros también demos de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque nadie da lo que no tiene, pues tenemos que prepararnos. Y yo los invito, como los invita la Iglesia a todos nosotros, a que frecuentemos el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es un libro maravilloso, es un libro que nos habla del deber ser del comportamiento, primera parte, en qué debemos creer, la fe explicada. La otra parte, la vida de la gracia, la vida sacramental. Todas estas cosas que nos las enseña y nos las da nuestro Señor, pero que se vale de nosotros instrumentos, siervos inútiles, siervos pues que no servimos, pero con Dios y con ese sumando a la izquierda somos grandes y tenemos siempre que confiar, como se lo dijo a San Pablo: Saulo, Saulo, te basta mi gracia. Fulanito, sutanito, menganita, te basta la gracia de Dios, igual que a mí. Entonces, nosotros con esa apertura a la gracia de Dios, escudriñando las Sagradas Escrituras, estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos invita a una vida de fe en lo que debemos creer, en la comunicación que Dios nos dio, porque Dios siempre se ha comunicado a través de la revelación y nos ha comunicado cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que vivir. Está esa parte de los mandamientos, que es justo eso, el deber ser, cómo debemos de vivir nosotros para con Dios, para con los demás hombres y mujeres en la sociedad, y el aspecto también importante, súper trascendente, que fue una coherencia de vida y una vida vivencia, y es que vemos en los evangelios cómo Jesús se va y ora. Está toda la cuarta parte del catecismo en el aspecto de la oración, que nos invita a tener el verdadero proyecto vital de vida, que es una vida congruente. Sin Dios no la vamos a poder tener. Es una vida que nos invita a que de verdad seamos personas sin doblez ni engaño, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que sepamos vivir conforme al Evangelio y que cuando nos manchemos por el pecado, corramos pronto a recibir nuevamente la gracia de Dios. La grandeza de la Virgen María es su humildad, es su sencillez. Y uno, cuando recibe con humildad y sencillez el Evangelio, la fe explicada, en qué debemos creer, cómo nos tenemos que comportar en los mandamientos, cómo nos tenemos que comportar en las bienaventuranzas, porque con la nueva ley de la alianza nueva y eterna con Jesucristo no solamente se limita al Éxodo 20 y al Deuteronomio 5 en la Sagrada Escritura, donde están recogidos los mandamientos en las tablas que se le entregan magníficamente a Moisés, que sigue siendo también nuestras normas de vida, evidentemente que sí, sino que además nos invita a que seamos, a que demos de comer al hambriento, de vestir al desnudo, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, rezar por vivos y difuntos. Esas son las obras de misericordia. A que seamos bienaventurados con un corazón limpio, bienaventurados siendo misericordiosos, bienaventurados perdonando. Esto nos lleva, evidentemente, a un camino, pues de verdad, muy expedito. Cuando nuestro Señor dice lo más bellamente: mi carga es suave y mi yugo ligero, la verdad es que sí, porque nos da su gracia. La Virgen María estaba en esa apertura. Para ella fue fácil, porque amaba, porque se abrió a la gracia. Con la gracia de Dios podemos amar amando verdaderamente, porque tenemos unas inclinaciones, que eso también lo enseña el catecismo, lo enseña, lo dice la revelación en la Sagrada Escritura. Por el pecado original estamos con unas inclinaciones débiles, tenemos una debilidad y además tenemos una inclinación al mal, unas tendencias del alma, unas heridas en el alma, en la naturaleza herida. Herida y por tanto, entonces no amamos bien, nos apegamos, tenemos apegos materiales, desórdenes en los apegos de los sentimientos por vacíos emocionales. Hoy tenemos una riqueza tan grande porque la Iglesia también ha visto en esta ciencia de la psicología, bien llevada, ha visto cómo todos estos estudios de realmente nos aportan a que miremos pues de qué pasta estamos hechas y a corroborar y mirar que de verdad la naturaleza está herida, que el pecado original lo único que lo salva es la gracia de Dios. Nosotros ya estamos salvados, ya Dios nos conquistó la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Responderle a Dios. San José María decía mucho que busques a Cristo, buscarle. No esperemos. Claro que cuando nosotros ya empezamos a buscarle, ya el Espíritu Santo actuó, pero no esperemos a que vuelva otra vez a tocarnos el Espíritu Santo. Salgamos enseguida a buscarle, que encuentres a Cristo. Porque cuando se encuentra uno con Jesús, es clarísimo que nadie se puede quedar indiferente. Esa pregunta que le hace a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestan, que unos que Elías, que Moisés, bueno, en fin. Pero él además les pregunta, y esa pregunta nos la hace a ti y a mí, ¿y quién dices vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y sin miedo, pensémoslo, ¿qué tan congruente tengo mi vida con Jesús? La vida cristiana es imitar a una persona, no es un cúmulo de doctrinas pesadas y de moralidades. Hace parte, porque Dios nos lo enseñó para que tengamos una congruencia y una coherencia de vida, porque tenemos la razón eclipsada, tenemos, a veces no tenemos la claridad de la conciencia, porque no estamos llenos de gracia. Pero a la mayor medida y entre más se acerca uno a Dios, más le quiere conocer, más le quiere amar, más quiere servir, más quiere aprender de Él. Y aquí es donde está el papel maravilloso del Espíritu Santo, a quien tenemos que invocar, y la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, otro bastante lleno de gracia, San José, y todo santo que le haya dado respuesta a nuestro Señor, son personas que en mayor o menor medida tienen la gracia de Dios. Y cuando empieza uno por estos caminos nos damos cuenta, porque empezamos con la luz, y se ilumina nuestro entendimiento, y se ilumina nuestro corazón, y uno dice, uy, ve uno realmente lo que está podrido en el alma, que nuestro Señor también nos podría llamar a nosotros hipócritas y sepulcros blanqueados. No creamos que eso es para el vecino. Miremos, yo, ¿qué tanta congruencia de vida tengo? Pedir perdón, dar gracias por las luces recibidas, buscar la confesión, hacer una confesión profunda, una confesión con un buen examen de conciencia y quitar toda esa ola sucia y podrida que tenemos en nosotros. Por eso es que nuestro Señor nos dice que qué hacemos juzgando al otro que nosotros tenemos la viga en el ojo propio y el otro tiene, ya se me olvidó cómo era, la mota en el ojo ajeno. Y nosotros nos creemos a veces más. Por eso nos invita a la humildad. La humildad conlleva a la obediencia. La humildad conlleva a saber, a hacer conexión con Dios, a querer agradarle, a decir, serviam, te serviré. Y en eso tenemos que luchar toda la vida. Pero nuestro Señor también dejó claro, allí donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y con la gracia y nuestra respuesta a la gracia, esa correspondencia a la voluntad de Dios, que fue lo que hizo María, lo que han hecho los santos, lo que hizo San José. Ambos necesitaron explicación. La Virgen la preguntó a San José. Nuestro Señor le hizo la misericordia y la merced en vista de su proyecto de vida. le hizo la misericordia de ensueños explicarle, no temas recibir a María, que lo que estaba esperando es santo, ¿no? Y él entendió y lo siguió, y en sueños le dijo, vete para Egipto, y se fue para Egipto, y para todos los lados que lo mandó, obedeció, porque su corazón buscaba con sinceridad, con sincero corazón, agradar a Dios y no a los demás. A veces cometemos pecados graves o leves, pero es que los leves también importan, porque igual son ofensas al Señor, por quedar bien, porque el qué dirán, porque me dio pena, porque me dio oso, ¿no? Y a veces, no sé, hacemos cosas incongruentes con la vida cristiana. Si no caemos en cuenta, bueno, pues hagamos un examen a ver qué estamos haciendo que ni siquiera caemos en cuenta. Y si caemos en cuenta, corregir y rectificar. Entonces, porque santo no es el que no peca, sino el que siempre se levanta. Y como también enseñaba San José María, ahora comienzo y recomienzo. La vida cristiana es un continuo comenzar y recomenzar. Bueno, yo los invito a los queridos oyentes que se comuniquen con nosotros en el 746-0091 y nos enseñen, nos digan, pregunten acerca de lo que es la congruencia y la coherencia de vida en la vida de los santos, en su propia vida, en, no sé, flaquezas que tengamos, a veces caballitos de batalla que tengamos que llevar, preguntas que se puedan hacer, si con la gracia de Dios las podemos resolver acá. Entonces, para que estemos de verdad abiertos a que aquí todos somos pastor y oveja, que cuando un programa en Radio María se abre es una oportunidad nueva para uno también poder ser ese apóstol, ese misionero, esa persona que sabe enseñar, que se atreve a llamar y hablar, porque tiene la gracia de Dios para hacerlo. Créame que si todos nos preguntamos la primera vez que hicimos un programa o la primera vez que enseñamos y hablamos cosas de Dios, bueno, por Dios, nos costó mucho, pero poco a poco, yo insisto, así sea que uno, esa anécdota tan linda del santo cura de Ars, que no lo querían ordenar y porque él, pues claramente alguno de los sacerdotes o el que fuera le dijo, es que no te ordenamos porque tú eres un burro, o sea, no, ya era diácono, pero no le entraba bien la teología, ni el latín. Y él dijo, si Sansón venció a los filisteos con una quijada de burro, ¿qué no podrá hacer nuestro Señor con un burro entero? Y de verdad, nosotros somos unos instrumentos en las manos de Dios, punto. Y ya cada quien prepara su alma, los programas de Radio María los preparamos, los pensamos de qué vamos a hablar, se procura que haya una actualidad, se bajan a una vida práctica, a una vida ordinaria, una vida de todos los días, y hablamos con toda la sencillez y explica a uno y da las razones que a uno le parecen, que a uno mismo le sirvieron o le sirve. Y lee de unos santos y del Evangelio y de tantas personas maravillosas para realmente poder también tener una consistencia, poder desarrollar un tema y llegar a entregarlo y darlo. Y aquí todos estamos llamados a hacer apostolado, a hablar, a ser misioneros, todos, todos, todos. Me encanta cómo nuestro Señor eligió a Moisés y le dice, pero Señor, yo soy tartamudo. Le dice, Aarón hablará por ti, tu hermano. Y bueno, no todos creamos que es que nacemos aprendidos y listos para enfrentar un micrófono. Lo hacemos con toda la gracia de Dios. Bueno, parece ser que tenemos acá una llamada y no me he dado cuenta. Radio María, muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, cuéntanos. ¿Cómo te llamas? Aló, Radio María, estás al aire. ¿Puedes hablar, por favor? Aquí te escuchamos.
Listo. Respecto a todo lo que dicen ustedes, por algo dicen que Radio María es la universidad, ¿no? Y pues aparte de la universidad de la vida, no, digamos, todo el trasegar que tiene uno, no importa que desde pequeños los papás lo hayan formado, le hayan dado información, haya estado en diferentes grupos, uno nunca acaba de aprender. Y, por ejemplo, yo he entendido muchas cosas, es gracias a todo lo que cada uno de ustedes ha ido haciendo. Me surgen las preguntas, retomo las preguntas que otras personas tienen y también por eso una de las grandes, digamos, gracias en lo que mejor hace la emisora precisamente es eso, que uno pueda hablar y plantear las cosas no solamente como respuesta para uno mismo, sino para mucha gente. Por ejemplo, en preguntas específicas como cuando, ¿cómo es que uno identifica que está realmente haciendo la voluntad de Dios? Creo que la mayoría de los seres humanos, o por lo menos la gente que yo conozco alrededor mío, tenemos un sentido muy diferente de lo que es realmente.
Sí. Mira, la me recuerdas tu nombre, por favor, porque no lo alcancé a escuchar, y les pedimos, por favor, a los de Radio María en el máster. Gracias, ya listo. Entonces, ¿cómo es que es tu nombre? Que al principio no lo alcancé a escuchar, por favor.
Patricia Luque.
Ah, Patricia, no, qué maravilla que oiga Radio María y que estés participando. Continúa, por favor, Patricia. Sí.
Y pues en ese sentido también de lo que dices, que cada uno va generando, ha venido como escalando en lo que van haciendo para ir creando un programa. A veces digo yo, lo digo por mi parte, también he encontrado muchas cosas en las que yo también siento el mismo deseo de participar. Si no puedo ir directamente haciendo algo, sí siempre planteando las preguntas, ¿no? Porque son recurrentes, hay diferentes momentos y cada tema le genera a uno ideas nuevas y también claridades sobre lo que uno va leyendo y lo que se va informando. Creo que una de las cosas que es vital, ¿sí?, que a veces tenemos mucha información, es que si uno no la lee primero estableciendo que tiene que ser el Espíritu Santo el que le ilumine qué es lo que tiene que entender, fácilmente se puede convertir uno en, como dicen, comillas, un erudito de las cosas, pero no entender qué significa aterrizar eso o toda la palabra de Dios en la vida diaria, ¿no? Sí, como sí. También en los momentos que estamos viviendo y muchos padeciendo, porque sí los padecemos, o sea, lo sufrimos, pero no entendemos también el valor de ese sufrimiento. Entonces sí. Perdemos oportunidades de decir que eso sirva para la salvación propia y para darle gusto a Dios. Cuando dices, no, es que es darle gusto a Dios y no a los demás, qué cosa tan difícil poder entender cuándo es a Él y cuándo es a los demás, porque estamos excesivamente condicionados. Y por ejemplo, así en es. El programa anterior que hubo, yo ya me estaba hablando sobre esos temas, porque la idea es que siempre uno tiene que buscar la perfección. Por el sentido de buscar la perfección, entonces uno se queda es en el perfeccionismo, y también en los trabajos, en la cotidianidad, en el trabajo, todo el mundo le exige, y tiene que ser lo perfecto, hasta que el punto extremo se convierte en que un error, por ejemplo, una persona que corrige libros, un error se convierte en un punto de muerte entre comillas, porque se convierte en muerte laboral. Y dice uno, bueno, ¿y ahí en dónde encuentro yo a Dios? ¿Sí? Porque está por un lado mi supervivencia, pero por el otro lado, ¿qué tengo que hacer yo para que entender que yo estoy haciendo lo mejor en nombre de Dios? Entonces, creo que a veces tiene uno que como tratar de ubicar esas cosas con mucha claridad, porque por eso es que hay mucha gente que vive en depresiones, unos viven en estrés profundo, otros viven con problemas de salud, y es por así eso, es. ¿No? Porque como que no entendemos ni el significado de lo que para eso es una oportunidad, ni tampoco entender verdaderamente de dónde viene o qué quiere Dios en el momento con lo que uno está haciendo. Y en ese sentido de lo de San José, de verdad que le aclara a uno mucho, y entender, por ejemplo, la actitud de María, que ella es todo silencio, o sea, ¿cómo así que puede ser silencio? ¿Cómo golpea eso con la ideología de género hoy en día de que es que la mujer tiene que ser sumisa? No, no es sumisa, es sumisa a una sola persona, a Dios, ¿no? Y entender lo que es la prudencia, o sea, todas esas cosas como que le empiezan a dar una vida diferente a uno. Y la única fórmula que se me ha ocurrido a mí es que yo me siento como el niño en el útero que está flotando, y uno está flotando en Dios. Uno está flotando en Dios, sí. Y que Él al final es el que mueve las cosas, y el ser uno tranquilamente, que esa es la parte que muchas veces uno no tiene y es donde entra la vanidad, uno entra en angustia. Esas son las cosas que yo, y lo que más le agradezco a Dios es que haya hecho Radio María. Definitivamente es.
¿Hace cuánto oyes Radio María, Patricia?
Vamos a salvar a muchas personas por ahí. ¿Dime?
¿Aló? ¿Hace cuánto escuchas Radio María?
Desde que empezó. Desde que empezó yo escuché al Padre Germán y una curiosidad, y es que intermitentemente, porque por las circunstancias, por el trabajo, por todas estas cosas, pero específicamente a mí me enganchó mucho la forma de hablar de él y de pensar. Decía, pero me siento identificada en varias cosas, me siento identificada y como que eso empieza a llamar la forma de ir hablando, de enamorarlo a uno de Dios. Es impresionante. Entonces, y que todo alrededor, todo lo que ustedes transmiten es tan, o sea, uno lo siente tan sincero, y me dice, bueno, ¿y cómo hago para ser como ellos? ¿Sí? Entenderlo, sentirlo. Y sobre todo en estos momentos que es cuando uno quiere compartir con las personas que ama esa gracia. O sea, uno quisiera, mire, yo me siento así, mire, así estoy entendiendo a Dios, mire. En lugar de que se estén perdiendo, porque alrededor también esa es la otra paradoja, o yo no sé si es cómo decirlo, pero sí en los medios en los que uno está por lo menos en la pastoral universitaria, uno aprendía en los cursos de liderazgo que uno es misionero donde uno esté, en el momento en que esté, no necesariamente porque tiene un uniforme, no necesariamente porque tiene un nombre de un grupo, sino es la coherencia constante todo el tiempo de que donde uno esté le toca hacer testimonio. Por eso es absolutamente exigente todo lo que uno haga, bien o mal. Pero también va ocurriendo que las circunstancias lo van llevando a uno a estar en lugares alrededor de personas con muchos problemas, con muchas dificultades. Y cuando uno se va dando cuenta que le puede dar, así sea una palabra de aliento o algo que uno experimentó en algún momento, le dio la respuesta para saber cómo tratar a esa persona o entender el sufrimiento de alguien, entonces como que se le quita a uno todo ese estrés, entender la justificación de que por ahí es donde Dios lo puso a uno para algo. Entender eso es también una maravilla. Creo yo.
Sí, no, has hablado bien, muchas gracias, Patricia, tan bella, muchas gracias. Pues mira, la verdad, también aquí lo importante es que cada caminante siga su camino, que cada uno de nosotros pues sepa y reconozca cuál es el proyecto de vida que tiene Dios para cada quien, ¿no? Dentro de la vida ordinaria, no necesariamente pues el católico con una gran sencillez. La criatura más excelsa, ya revelada en la Sagrada Escritura y pues en la tradición, y lo han dicho siempre la Santa Madre Iglesia, es la Santísima Virgen María. Y se santificó en una vida muy sencilla, oculta, en donde ella guardaba todo en su corazón. Ella, la llena de gracias, debía de saber muchas cosas. Habrán cosas muy ocultas del corazón de la Virgen María y de Jesús que nosotros, en algunas revelaciones particulares que con gran misericordia nos han permitido conocer, pero otras que no vamos a conocer, seguramente se las vamos a poder preguntar en el cielo. Y ella ante todo fue una señora sencilla, tranquila, servicial. Ella apenas le dijo el arcángel, mira, vas a ser la madre de Dios, bueno, listo, sí, pero ¿cómo va a ser esto? Soy virgen. Le explican y enseguida dice, soy la esclava del Señor, he aquí a la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y sale corriendo la madre de Dios a auxiliar a su prima Santa Isabel, que se alegra profundamente, que está esperando a San Juan Bautista, ¿no? El mismo Dios le hace saber a ella. Entonces, siempre nos la pone de ejemplo una mujer tranquila, como tú lo decías, debe haber hecho siempre las cosas bien hechas, muy bien hechas. Y en el año de San José que estamos, pues seguro San José debía ser un artesano, un carpintero, el mejor, buenísimo. Y nuestro Señor también, un trabajo bien hecho, bien acabado, bien logrado, ¿no? Y si uno se pone a mirar, Jesús primero fue y miró cómo Pedro y Andrés echaban las redes. Los vio trabajar. Debían trabajar bien. Vengan para acá. ¿no? Entonces nuestro Señor sí pide de alguna forma que todos sus hijos, lo que hagamos, luchemos por hacerlo bien, no con un afán engreído, con una rectitud de intención de que sea para la gloria de Dios. En esto nos dan ejemplo muchos futbolistas. A mí me encanta cuando los futbolistas celebran un gol y primero la gloria de Dios y esto para la gloria de Dios, porque las cosas se deben hacer para la gloria de Dios. Lo demás es vanagloria. Y por eso la falta de congruencia de vida y una vida hipócrita, pues es una vida miserable, es una vida que le falta luz, es una vida que le falta sal, es una vida que realmente le falta un afán apostólico, es una vida que no está enamorándose del Señor, que no está enamorándose por levantarse todos los días y decir, te serviré, Señor, y volveré a empezar. Y cuando nos demos cuenta que flaqueamos, con toda humildad, como así se cae un niño y se levanta, nosotros somos sus hijos y los niños delante de Dios. Vamos, yo una vez le oí al Papa Francisco en un videito hablando de unos sacerdotes que le decía, bueno, y a limpiar la chimenea, y a limpiarse la chimenea. Pues a eso vamos, a limpiarnos la chimenea con humildad, con sencillez, cuesta, hay que prepararla, hay que evitar el demonio mudo, y en todo eso implica una congruencia de vida. Todo esto implica una linda congruencia de vida. Bueno, me parece que tengo detrás de los micrófonos a William Becerra, a quien le damos las gracias y me está indicando que ya quedan muy pocos minutos. Entonces vamos a agradecerle a Patricia este esfuerzo de comunicarse con Radio María, y también pues qué bueno que escuchas Radio María y que has dicho que es una gran universidad y realmente todos aprendemos mucho en Radio María. Desde que ha estado, ya lleva, cumplimos 25 años, y es una, realmente es, Radio María es una gran catequesis, es una luz que nos lleva nuestra mamá a cada uno de nosotros. Rezamos el rosario, oímos la misa, hay diversos programas de espiritualidad, de catecismo con el Padre, de reflexiones de actualidad, hay sacerdotes, laicos, religiosas, padres de familia, solteros, hay de todo tipo de programadores y personas que llaman y nos oyen, personas de a pie, gente común y corriente, que realmente Radio María nos invita a que luchemos por tener una vida congruente, coherente, que ojalá de nosotros pudiera decir nuestro Señor de aquí en adelante que qué maravilla fulanito y sutanito, porque en él no hay ni doblez ni engaño. En que realmente esto es una vida de lucha, pero también sin unas cargas pesadas, con sencillez, con serenidad. Porque la serenidad hace parte de la vida cristiana. La serenidad hace parte de un alma en paz, de un alma tranquila, desasosegada. Y nos invita a que tengamos todo un proyecto vital en lo que debemos creer, en cómo debemos de adquirir esos conocimientos, cómo debemos tener esos canales de la gracia, cómo debemos tener esa vida de oración, ese trato con nuestro Señor en la Eucaristía especialmente, centro y raíz de la vida cristiana, la Santa Misa, y cómo también estamos pensando en qué personas pueden participar de Radio María, de catequesis que dictemos, de apostolados que tengamos, para que cada vez seamos más los que agrademos a Dios y los que tengamos una vida a plenitud acá en la tierra para luego vivir con Él en el cielo. Muchas gracias a todos los programadores, a William Becerra, a Wilson y a Luisfer, que también ahí se comunicaron conmigo durante esta misión y antes. Y le damos también a dar las gracias a Magola, al Padre Germán, a todos los benefactores que colaboran con su dinero, con sus ahorros, en fin, con Radio María, y a todos los programadores y los oyentes especialmente, que es el fin. Todos los programadores somos también oyentes de Radio María, oyentes de todos nosotros, y estas personas bellas que trabajan detrás de micrófonos, que están ahí al pie del cañón, y que gracias a ellos, como William Becerra, es posible que salgan estos programas al aire. Le vamos a dar las gracias a Dios, que es el gran benefactor y el que ha permitido, con las gracias de su madre, de la Virgen María, que escuchemos Radio María para que seamos unos mejores católicos, unos mejores hijos de Dios. Y le pedimos a San José y a la Virgen María, en este año de San José, que nos preparen ese camino seguro y que nos ayuden en nuestro caminar diario. y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.